Esperemos que la voz se mantenga el tiempo necesario y sea audible para todos. Sería una lástima que algunos se perdiera parte del mensaje porque no llegaran las palabras. Eso es interesante tenerlo en cuenta. El título de este mensaje, que viene a ser una segunda parte de lo que escuchamos hace un par de semanas, ejercitando nuestra inteligencia espiritual. Y con este título no puedo por menos que pensar o llamarme mucho la atención de lo que ha sucedido en muchos, demasiados, desgraciadamente demasiados lugares en toda la península. Esta noche, concretamente a partir de las 12 de la noche. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues sucedió un acto de todo menos de inteligencia, ¿verdad? Con el fin del estado de alarma, parece que por añadidura se anunciaba el fin de la pandemia, el fin del virus, el fin del contagio y el fin de las muertes que se estaban produciendo por esto, ¿no? Es la impresión que se podía llevar o podíamos llevarnos, ¿no? De ver a multitudes de gente joven, no tan joven a veces, apelotonadas, arremolinadas, sin distancia, sin mascarillas, sin nada, dando rienda suelta a la gozada que representaba tener libertad, ¿no? Bueno, una mala interpretación de la libertad, como también nos ha hecho mención el hermano Iván, que ignoraba el peligro. Y eso es un ejercicio de todo menos de inteligencia. Quizás la inteligencia o la sabiduría de los necios. Pero no podemos quedarnos con este ejemplo, ¿verdad? En nuestro anterior mensaje, Sabios en el Espíritu, vimos que la Iglesia de Cristo había sido bendecida. Bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y esto lo vimos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Este pasaje, que por diferentes circunstancias, pues hemos podido o he podido tratarlo y considerarlo en profundidad, pues hace una secuencia de detalles hasta el versículo 7 del mismo capítulo 1. De Efesios, relatando las maravillosas noticias, ¿no? Noticias que llegan a nosotros y que podemos entender realmente su significado. Noticias de elección, de adopción, de redención y de perdón, que nos agrupaba y nos englobaba en un pueblo escogido para el Señor. A todos aquellos que tenemos vínculo de asociación con el Cristo resucitado. Y hacia la postilla, cuando expresa, según las riquezas de su gracia. Y vamos a otro concepto maravilloso, indispensable para el cristiano. Al cristiano que realmente ha nacido de nuevo, ¿no? El término gracia a cualquier cristiano le debería suponer el baluarte firme donde poder apoyarse cada día de su vida con confianza, porque es algo digno de merecer nuestra confianza por encima de la antítesis de la gracia, nuestras propias obras o nuestros propios logros, de los que pretendamos enorgullecernos. Eso no casa con la gracia. Experimentamos su necesidad, sobre todo cuando pensamos que acertamos, no, cuando erramos, cuando nos equivocamos y nuestra caída no admite las excusas que frecuentemente damos, excusas de mal pagador. Siendo entonces cuando más valoramos las riquezas inescrutables de la gracia de Cristo, que nos da aquello que no merecemos. Y de una manera limitada, acotada, finita, sobreabundante, como dice la palabra. Y llega el versículo 8 de Efesios 1, que nos revela una sublime bendición, obsequio de la gracia de Dios, leído por nuestro hermano Iván, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Inteligencia obviamente espiritual, imposible para aquel que no abre su espíritu al Señor. Ese concepto lo tenemos que tener muy claro. Muy difícil, sumamente difícil para el cristiano, para cualquiera de nosotros que prefiere o escoja pensar con y en la carne. De esa manera no buscamos el Espíritu. Y eso es algo a tener en cuenta, que aún siendo cristiano, que aún habiendo nacido de nuevo, que aún habiendo recibido el Espíritu y obrando dentro de nosotros para que nuestra mente pueda abrirse y nuestro corazón al pensamiento de Dios, tenemos un trabajo y depende del trabajo interesante que nosotros hagamos en nuestra vida. Si pensamos, si obramos en el Espíritu o pensamos en y con la carne. Esta dosis espiritual, esta sabiduría e inteligencia, esta grandísima bendición, está limitada, está pautada. Vamos a decir, unos la tienen hasta las 6 de la tarde y otros hasta las 8. Es la dosis adscrita, ¿no? Pero esto no es lo que podemos leer en nuestras Biblias, ¿verdad? Dice que la gracia hizo sobreabundar de una parte de sabiduría y de otra parte incompleta de inteligencia. ¡No! Dice en toda sabiduría e inteligencia. Porque Dios no nos dio el Espíritu Santo con medida. Las dosis las ponemos nosotros. Nosotros acotamos o pretendemos acotar el Espíritu. Pero el Espíritu Santo se nos dio sin medida, como sin medida fue el inmenso amor del Señor, como sin medida fue el sacrificio de Cristo hasta la última gota de su sangre. Dios no es mezquino con nosotros. Nosotros sí somos mezquinos con Él cuántas veces. Pero tengamos cuidado con nuestro velo voluntario. No nos avergüence delante del Señor, que nos hizo partícipes de su pensamiento, como también nos dice en 1 Corintios 2:16, un versículo que nos sonará del primer estudio que tuvimos de esta serie. 1 Corintios 2:16, que recordemos, nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así pues, llegamos a la convicción de que el Señor nos ha bendecido con toda sabiduría e inteligencia. ¡Wow! Hermanos, podemos creerlo, pero ¿lo experimentamos? ¿Forma parte de nuestra experiencia diaria? ¿Vivimos de acuerdo con ese concepto de realidad en nuestra vida? ¿O es algo que se reduce a un plano teórico, intelectual? Es el principio que dice la palabra, pero claro, del principio al hecho hay un trecho. Si es así, o deseamos que sea así, nos debemos a una responsabilidad consciente para que la bendición del Señor, aparte de ser sublime y maravillosa, sea también práctica y aplicada en nuestra vida. Porque las maravillas de Dios dejan de ser maravillas si se quedan en el cielo y no bajan a la tierra. Si no nos las calzamos, si no nos vestimos con ellas y no caminamos con ellas, trabajamos con ellas, interactuamos con ellas, vivimos con ellas, las interiorizamos, las transmitimos, las compartimos. Si relegamos las maravillas que Dios nos da, con las que Dios nos bendice, a ese plano litúrgico, intelectual, de cristianos de domingo, desgraciadamente es que no hemos entendido nada. Pues estamos haciendo un alarde de muy poca inteligencia espiritual. Es necesario ejercitarnos en el consejo y pensamiento del Señor, renovando nuestro entendimiento espiritual con su palabra, capacitándonos en ella, asimilando sus valores para poder discernir certeramente en cualquier situación. Y es necesario hacerlo diligente y regularmente, porque forma parte de nuestro alimento diario, sin el cual nos quedaríamos anémicos y no podríamos subsistir. Esto que debería ser evidente para cualquier cristiano con un interés sincero en crecer espiritualmente, nos construye un planteamiento esencial de lo que en rigor debemos hacer o cambiar en nuestro día a día. Vamos a plantear 4 puntos básicos para redefinir lo que tendría que ser nuestro esquema sobre el cual edificamos una base firme y fiable de la Escritura, que recordemos, verbaliza la mente de Cristo. Pero no nos vamos a asustar. Hoy trataremos 2 puntos y en el próximo mensaje visualizaremos los siguientes, que quizás añadiremos alguno más. El primer punto para tratar en esta mañana, Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Quisiera que Iván nos lo pudiera leer. Proverbios capítulo 1 y verso 7.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Este verso también se complementa con Proverbios capítulo 9 y verso 10, que añade algo, un elemento, un factor sumamente interesante. Es básicamente el mismo versículo, pero al final es diferente también. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es la inteligencia. Principio y esencia de la sabiduría que proviene de Dios. Es el temor de Dios. Debemos tener miedo a nuestro Dios. Y debemos tener miedo para ser sabios. ¿Es así? Vamos a explicarlo. El primer concepto esencial para el hombre natural es ser consciente ¿de qué? De la existencia de Dios. Lo contrario nos sumerge en una oscura necedad, como término opuesto a la luz de la sabiduría. Pero el hombre necio es capaz de negar ese elemento primario. ¿Por qué motivo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Interesante. Quizás podemos vislumbrar el paralelismo, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El conocimiento del santo es discernimiento o inteligencia. Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El primer concepto, negar. Si creo que Dios no existe, hay consecuencias. No hay creador, tampoco hay juez. Por tanto, no hay responsabilidad moral. No hay cuentas que pagar. No nos sentimos deudores de nadie. No importa lo que hayamos hecho en la tierra, de bueno o de malo, si no hay Dios, no hay juicio. Y eso al hombre necio le seduce. Esta perspectiva banal que seduce la perversidad del necio, incapaz de considerar el valor inmenso de su pérdida, incapaz de vislumbrar lo que sería su existencia al lado del Padre Celestial, nos hace recordar otro texto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nos lo dice Pablo en Romanos. Escogiendo cambiar la gloria de Dios, ¿en qué? En semejanza de imágenes de criaturas. Y la consecuencia de no tener en cuenta a Dios es entregarse ¿a qué? A una mente reprobada, atestada de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, engaños, aborrecedores de Dios, inventores de males, necios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿No suena familiar? Yo lo veo cada día en el telediario. Una larga lista de ejemplos de la sabiduría del hombre. O, lo que es lo mismo, la inteligencia carnal, que también existe. Inteligencia destinada y ejercitada para lo malo. La antítesis de la inteligencia espiritual. Santiago nos advierte de ella en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 16. Santiago 3, del 13 al 16, nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y nos amplía los ingredientes de su naturaleza terrenal, animal, carnal, diabólica. David nos enseña en el Salmo 36, 1 al 4, me gustaría que Alex pudiera leerlo. El Salmo 36, versículos 1 al 4, las características de iniquidad propias del impío que no tiene temor de Dios. Antes.
La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece.
Gracias. Entendemos, pues, que reconocer que Dios es nuestro Dios es el primer paso que convierte al hombre necio en sabio. El preámbulo necesario para tener una relación correcta, adecuada y lícita, de acuerdo con la voluntad de Dios. Una relación con su persona, una relación personal que no puede ser sustituida por religiosidad, por una liturgia religiosa. Conocimiento de Dios. Primer punto,
Dios existe.
Reconocimiento de su persona. Relación personal. Respeto y reverencia. Sinónimos de temor. Manifiestan una voluntad firme de sometimiento a su señorío. La agrupación de todas estas virtudes otorga el sentido correcto que el temor de Dios debe producir en los creyentes. Esto es el principio de la sabiduría. Lejos de los que no tienen temor de Dios en sus ojos y se envanecen de sus maldades, de su perversidad. Segundo punto, vamos a adelantar para más o menos terminar en hora. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Un versículo que para mí tiene toda la enseñanza que tiene y es también muy entrañable, porque es uno de los primeros versículos que pude descubrir en la palabra. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Habéis oído lo mismo que yo? Entonces la salvación por la fe en Cristo es un acto de sabiduría. Los necios no pueden entrar aquí. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Juan 5:39 nos complementa la idea cuando nos dice, está hablando Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonios de mí. Hermanos, sería un error de necios quedarnos en el principio de la sabiduría. Ahí, estancados. Y no avanzar. Y no progresar. Y no adelantar. El camino. Algo como avistar de lejos la tierra prometida y no atreverse a cruzar el Jordán. No podemos ser principiantes toda la vida. No podemos quedarnos en el principio sin aventurarnos y descubrir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Está en nuestra mano ser alumnos aventajados, discípulos adelantados y maestros veraces y capaces de discernir la sabiduría de Dios. Sí, estamos llamados para hacer todo esto. Pero como en tantas cosas, depende de nuestra voluntad y de nuestro libre albedrío. Dios no obliga nunca. Nuestra relación con Él es por pura voluntad, por puro amor, no por obligación. Estamos llamados a ello. Porque el desarrollo espiritual conlleva un ejercicio de la sabiduría que produzca un fruto abundante, coherente. ¿Abundante con qué? Con la abundancia de la bendición que hemos recibido en Cristo. El sinónimo es un resultado lógico. Hemos recibido una bendición abundante, nuestro fruto debe ser mezquino, diminuto, inapreciable, no, abundante. No estamos diciendo que todos debamos ser maestros, profetas y evangelistas aptos para enseñar en las congregaciones. Pero un cristiano espiritualmente maduro, independientemente de sus dones específicos, puede ministrar y servir a su núcleo más íntimo, edificándoles en la obra. Si los años que llevamos en el Señor no reflejan la progresión de nuestro camino, hay algo que deberíamos revisar. Y esto es un balance que puede resultar duro. Una revisión personal de decir, yo sí me convertí en tal año. ¿Y cuánto hace de eso? Pues bastante. Algunos más que nuestros hijos. Más que la edad que tienen nuestros hijos. Y entonces, ahí es imposible no hacer un mirar para atrás y decir, ¿y cómo ha sido ese recorrido en años? Y nuestro bagaje espiritual, y lo que hemos aprendido de Cristo, y lo que hemos aplicado, y el fruto que hemos dado. Pero no podemos quedarnos en una visión nostálgica o de lamento. Debemos ser conscientes de la realidad de Dios y de lo que implica conocer su persona y su obra a través de la palabra, la cual nos puede hacer, como ya hemos dicho, sabios para ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Ergo, hablamos de una fe inteligente, racional y sabia por cuanto requiere la comprensión y entendimiento de las buenas noticias del Evangelio. Pero también hablamos de un mensaje sencillo, una salvación que un niño podría entender. Porque la sabiduría de Dios habla a la mente y al corazón del hombre y lo hace simplificando su más profunda complejidad, imposible de discernir por nuestra mente, para avergonzar a lo fuerte, escogiendo lo débil, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, Señor, yo llegué a ti porque yo te entendí. No es así. La sabiduría de Dios te viene dada, nos viene dada por su grandísima bendición. Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el acto más decisorio y relevante de inteligencia espiritual es hacerse sabio para la salvación por la fe en Cristo, conociendo, aprendiendo y entendiendo el mensaje del Evangelio que contiene la palabra de Dios. Y es un acto de sabiduría por cuanto es capaz de abrir nuestra mente y corazón a la verdad. Y eso es un acto de sabiduría. Reconociendo nuestra condición pecadora, humildad, nuestra miseria espiritual, nuestra indigencia y nuestra necesidad de ser redimidos y de necesitar la obra y sacrificio de Cristo, del Salvador. ¿Cabe mayor ejemplo de sabiduría en un mundo de necios, donde la característica principal de esa necedad es: no hay Dios? Jesús, regocijándose en el Espíritu, dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, en Lucas 10:21, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La sabiduría del mundo es necia y ciega al mensaje del Espíritu Santo. La humildad y sencillez de un niño sí es capaz de percibir y entender la obra de Dios. Vamos terminando. Sea en el principio de nuestra revelación divina como en el comienzo de nuestra relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo, tenemos ante nosotros un reto y un desafío. Nuestra mente y corazón deben estar espiritualmente abiertos para progresar en el camino, para no estancarnos y quedarnos quietos sin avanzar. Porque en el momento en que nos quedamos inmóviles, ya no es que no avancemos, es que retrocedemos. Y eso pasa demasiadas veces. Esa inteligencia espiritual debe ser nutrida, como ya hemos dicho, regularmente con el alimento que recibimos en la palabra de Dios. Si dejamos de estudiar las Santas Escrituras, nuestro nivel de conocimiento y comprensión de la persona y de la obra de Dios se estanca y se pierde, porque somos por naturaleza oidores olvidadizos y no hacedores de su palabra. Por ello es necesario que nos esforcemos especialmente en aquello que es lo más importante. Hay una cadena de valores y hay una lista de prioridades en nuestra vida y en la vida de cualquiera. ¿Y dónde gastamos nuestras energías? En aquello que realmente priorizamos y le damos valor, lo que es importante para nosotros. ¿Y para un cristiano qué es lo importante? Pablo exhorta a Timoteo a ejercitarse en la piedad, o sea, en la virtud de aplicar en nuestra vida el amor de Dios, en sus múltiples variantes, prácticas y personales, indicando que mientras en otros tipos de ejercicio el provecho es escaso, temporal y relativo, la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa en esta vida y en la venidera, como nos dice Timoteo, 1 Timoteo 4:8. Así pues, hermanos, hagamos un acto de sabiduría priorizando nuestras energías en las obras del reino. Porque es un acto de sabiduría y de inteligencia espiritual. En nuestro próximo mensaje estudiaremos la influencia del tiempo como condicionante ineludible de nuestra vida, la necesidad de administrarlo con sabiduría y con perspectiva, que es lo que nos enseña la palabra. Y como cuarto y último punto, si no se me ocurre alguno otro, consideraremos la tentación de hacer de nuestra opinión una fuente de sabiduría engañosa, cuando deberíamos tener humildad y sencillez para adecuar nuestra opinión y rendirla a la sabiduría de Dios. No es ir a la palabra para apoyar mi opinión propia, sino es someter mi opinión propia a la luz y autoridad de la palabra de Dios. Una lección magistral para nuestro ego. Que el Señor nos ayude a amarle más cada día, porque ello nos moverá a buscar su sabiduría, a desarrollarla y practicarla en nuestra vida. Que así sea, para la gloria de Dios. Amén.